segundo programa que tenemos al equipo completo, tengo la suerte y el agrado de poder saludar a Florencia Ventosa.
¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
Qué bien que no está por las playas ni de Campana, ni del Caribe, ni de ningún otro lado, ¿no?
Las playas de Campana es una imagen muy interesante que toda la gente de Campana debe estar.
Tiene una linda playa de río, yo recuerdo. Había como un...
Sí.
¿O era Zárate?
Zárate tiene una costanera mucho mejor cuidada. Mucho mejor.
Eso le va a traer problemas a usted en
sí,
su ciudad.
Bien. Sí.
Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, específicamente del Grupo de Comunicación y Política Exterior, que Natalia Niskiwiat quiere que le digamos con su nombre original.
El Caricol.
El Caricol. Antes de tratar un tema de cómo está la Argentina con el mundo, tema que traemos a un verdadero experto, y esta vez no hay... un juego de palabras, es uno de los expertos que tiene la Argentina en comercio internacional. Queremos decir al menos una palabra de lo triste, enojados, asustados por las democracias en el Cono Sur, del ataque que sufrió Jair Bolsonaro, el candidato que está liderando las encuestas en Brasil. Más allá de lo que muchos, en esto me tengo que incluir y seguramente algunos en nuestra audiencia también, no estamos muy de acuerdo con las posiciones, no estamos nada de acuerdo con ciertas posiciones, vamos a decirlo...
¿Extremistas?
Extremas, duras, quizá... Bueno, aún así, la democracia siempre se decide en los votos, en los medios de comunicación, en las charlas...
Claro, la democracia.
Bien, vamos a hablar sobre la Argentina después de esta cortina con un experto que se las trae.
Nacional Global. Por la radio de todos.
Florencia Ventosa, en este programa de Nacional Global, que es cómo vemos la Argentina con el mundo, en estos momentos tan complejos, en estas tormentas que no terminan de
tormentas que son huracanes que...
Espero que no sea la tempestad de Shakespeare. Tenemos
12 años duró.
12 años duró. Con los vientos que había. Bueno, alguien para ayudarnos a entender si esto, cuánto va a durar esta tempestad que se está azotando sobre la Argentina y sobre muchos mercados emergentes, pero más fuerte en nuestro país, lo tenemos a Marcelo Elizondo, que es uno de los expertos en comercio que tiene la Argentina, pero en muchísimas más cosas. ¿Tiene usted ahí el currículum? Va, lo que se pueda decir porque es larguísimo.
Exacto. Además de ser director general de la consultora de Desarrollo de Negocios Internacionales, DNI, es especialista en negocios internacionales, máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y abogado.
Doctor Marcelo Elizondo, un gusto saludarlo.
¿Cómo les va? Un gusto para mí también conversar.
Difícil, ¿no? Ni siquiera un fin de semana podemos estar tranquilos de lo que va a pasar la semana que viene con la Argentina. Pero vos hiciste, bueno, estás hablando con algunos medios, pero hablas reiteradamente de que lo que es el stock de inversión extranjera que tiene la Argentina. ¿Cómo estás viendo en este contexto? ¿Va a haber retracción de inversiones? No sé, danos tu, como cuando hablas con algún cliente extranjero o argentino, ¿cómo estás viendo a nuestro país?
Bueno, en materia de inversión extranjera, la Argentina viene de muy atrás. Del año pasado nosotros recibimos unos 11.000 millones de dólares de inversión internacional. No es un número malo, en realidad es mucho más alto que en el año anterior, pero todavía muy por debajo de nuestras posibilidades. Eso representa poco más del 2% del PBI del año pasado. En Latinoamérica, el promedio de la inversión extranjera recibida supera 3,5% del producto regional. Ahora, como mencionabas, el problema de fondo es que hay un stock, o sea, una acumulación de inversión extranjera hundida en la Argentina, que es sustancialmente bajo. Si la Argentina tiene unos 90.000 millones de dólares invertidos a lo largo de la historia por parte de empresas de distintos países, el principal inversor extranjero en el país es los Estados Unidos, y luego está España.
Ah, China no, que está tan de moda.
No, China viene de bastante más atrás porque las inversiones chinas son muy recientes. Vos pensás que hay inversiones americanas y europeas que tienen décadas en el país.
Claro.
El tiempo en el que la Argentina más inversión extranjera recibió fueron los años 90, con privatizaciones y desregulaciones. Pero claramente en los últimos años, sobre todo los primeros de este siglo XXI, la Argentina fue un país bastante hostil a la invasión internacional. Lamentablemente nosotros somos el país que tiene el récord de conflictos entre el Estado e inversores extranjeros que se establecieron en el país. En los últimos 30 años tenemos 60 conflictos jurisdiccionales entre el Estado argentino y empresas que vinieron al país.
Y discúlpame, ¿y de qué se tratan, por ejemplo, esos conflictos? O sea, cuando hablamos de conflictos con inversores, ¿qué, un ejemplo de un caso, cuál podría llegar a ser? ¿Alguno que sea un poco paradigmático, que nos ayude a entender un poquito más?
Bueno, hemos visto muchos casos de las empresas que fueron contratadas para la administración de los servicios públicos durante los 90, que se fueron del país en los primeros años del siglo XXI con motivo de la especificación de los contratos o la modificación de las políticas, por ejemplo, las tarifas. Pensemos, por ejemplo, en la empresa Aguas de Francia, que se fue de la administración de la ex obras sanitarias en el Gran Buenos Aires. Recordemos la salida de Repsol de YPF, recordemos la salida de Marsans de Aerolíneas Argentinas. Son salidas, en algunos casos, a través de conflicto explícito, en otros casos, forzadas por decisiones que se tomaban desde la autoridad política. Esto más una cantidad de aspectos vinculados al entorno regulatorio, macroeconómico, político, ha hecho que no hemos convocado a inversión extranjera de manera equivalente a lo que ha ocurrido en países vecinos. El gran receptor de inversión internacional en la región es Brasil, que recibe la mitad de toda la inversión que recibe la región. De modo que hoy la Argentina, que es un país que tiene baja tasa de inversión en general, porque también los argentinos invertimos poco, consumimos mucho y ahorramos poco, además, necesitando inversión internacional, tiene un stock escaso y da la sensación de que, habiendo puesto el gobierno como objetivo central la recepción de inversión internacional, en esto todavía estamos en deuda, pero debería ser una asignatura en la que trabajemos mucho.
Marcelo, vos como experto internacional, ¿no? Ayúdanos a entender esto, porque creo que hay, en la profesión económica hay como dos posturas. Uno dice, bueno, necesitamos inversiones. Ahora, ¿inversiones son genuinas o si yo compro, vamos a suponer como fue en su momento cuando se privatizaron las empresas del Estado? Están comprando un capital que ya existe, lo que hay es un cambio de manos, en el mejor de los casos hay una inversión sobre eso, pero no hay una empresa nueva desde cero. Yo recuerdo que en algún momento, en los finales del gobierno de Alfonsín, se decía, bueno, no, sí queremos que vengan empresas, pero no solo que venga Telefónica, sino que venga también, que en realidad trataron de hacer un acuerdo, pero bueno, uno de los argumentos era, no, que venga Telefónica, que vengan otras empresas y que inviertan y desde cero vuelvan a generen un capital. Cuando uno analiza esa inversión, ¿es solo cambio de manos, cambio de activos o es también inversiones desde cero?
Yo creo que hay que analizar caso por caso. A ver, hubo una buena cantidad de inversiones de cero. Allí tenemos el ejemplo del sector automotriz. La Argentina hasta los años 80 tenía una muy antigua capacidad de producción de autos. Muchas de las terminales internacionales que vinieron en los 90 la Argentina no estaban antes, y ahí tenés una buena cantidad de lo que se conoce como inversión greenfield, inversión desde cero. Un segundo caso es el de empresas extranjeras que se hicieron cargo de viejas compañías estatales, pero que realmente lo hicieron en un proceso de generación de capital, de inversión y de proyectos renovados. A mí me parece que el ejemplo de la vieja Entel, la empresa telefónica que fue privatizada, es un buen ejemplo al respecto. La verdad es que es cierto que hubieron dos empresas extranjeras, Telecom y Telefónica, que se hicieron cargo de la vieja Entel, pero también es cierto que la vieja Entel casi que lo único que tenía de empresa era su nombre, había que renovar toda la tecnología, toda la infraestructura, el servicio era francamente deficiente, de modo que ahí, en primer lugar, hubo casi una compra de una licencia para prestar el servicio, pero había que trabajar desde cero. Incluso ahí podemos decir que de una vieja empresa se formaron dos, por lo que yo creo que ahí hay un caso de privatización con una renovación. Y después hay, sí, una tercera características, o sea, un tercer tipo de inversiones en los que se da eso de que vinieron casi un cambio de mano.
Claro, Aerolíneas podría haber sido.
Aerolíneas Argentinas es un ejemplo de eso, claramente.
Marcelo, bueno, gracias por darnos también esta clase. Estamos escuchando a Marcelo Elizondo, tratando de entender no solo lo que pasa en Argentina, sino un poco cómo se analizan los temas económicos de fondo. En una nota que él sacó hace poco, que nos dio Graciela, no, Graciela Tavia es quien nos está visitando, así que saludamos.
Aprovechamos, sí, mi madre.
Pero además, Florencia Gabas nos marcó recién, está entrando, mira, esto es lo que nos dice. En Clarín, vos escribiste esta semana que el estrés cambiario, me refiero a Marcelo Elizondo, ¿no? Escribió lo siguiente: el estrés cambiario vivido en los últimos días tiene muchas causas, pero también nos lleva a lamentar la escasez de dólares comerciales, que es un poco lo que nos estabas explicando, ¿no? Cómo se generan los dólares cuando hay pocas exportaciones. Y en este contexto, Florencia Ventosa, en este caso, tiene preparado un audio que queremos ver cómo eso impacta en nuestras relaciones comerciales y lo queremos escuchar con vos. ¿A quién tenemos, Florencia?
Bueno, tenemos justamente que estábamos hablando, el principal inversor histórico de la Argentina, los Estados Unidos, tenemos al presidente Donald Trump y su comunicación con el presidente Mauricio Macri.
A través de un comunicado de la Casa Blanca, Trump expresa: esta mañana hablé con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y reafirmé el firme apoyo de Estados Unidos a Argentina durante este momento tan difícil para ellos. Además, asegura que Macri está realizando un trabajo excelente. Así lo afirmó el presidente estadounidense.
Bueno, no era el presidente estadounidense, Estados Unidos.
No, era porque esa conversación fue privada. Lo que trascendió fue el hecho, era la recapitulación de eso.
De Telesur, en este caso. ¿Influyó? ¿No influyó? ¿Algo influye? ¿Cómo es esto, Marcelo Elizondo?
En este momento influye mucho. Cuando uno tiene dificultad para relacionarse con inversores particulares o privados... La Argentina fue un país que financió su sector público en los mercados voluntarios de deuda hasta hace un año, poquito menos. Y el cambio en las condiciones de actuación de esos mercados hicieron que se cerrara la posibilidad de acceso a financiamiento de ese tipo. Entonces, cuando eso cambia, las relaciones con los estados, las relaciones políticas, pasan a ser más relevantes en términos relativos. Hoy, el apoyo del presidente Trump es una de las principales razones para que el Fondo Monetario Internacional haya concedido el préstamo que hace un par de meses le dio a la Argentina y esté hoy seriamente evaluando una modificación en favor de la Argentina con un incremento de los montos a prestar a la Argentina en el corto plazo.
Marcelo, ¿y esto es positivo incluso teniendo en cuenta que Donald Trump es un presidente definitivamente proteccionista? Más allá de su figura, lo que importa es el país. ¿Cuál es el peso ahí en eso? Porque me interesa mucho saber tu opinión al respecto.
Bueno, en primer lugar es positivo porque Estados Unidos es la principal economía del mundo, es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Pensemos que Estados Unidos está criticando mucho los organismos internacionales y multilaterales, pero no está criticando al Fondo Monetario Internacional. Lo está haciendo con la Organización Mundial de Comercio, con la OTAN, pero no con el FMI, en el cual ejerce su liderazgo. Segundo lugar, la verdad es que el presidente Trump es una figura política muy controversial, con una serie de cualidades personales bastante criticables por cualquiera de nosotros, pero en términos de sus políticas está generando, por lo menos hasta ahora, resultados muy positivos. La economía de los Estados Unidos está creciendo entre 3 y 4% en lo que va del año, con un desempleo muy bajo, de menos de 3%, y una inflación que se mantiene muy baja, en torno al 2%, una recuperación de la inversión que venía muy baja en los últimos lustros en los Estados Unidos, por lo que, más allá de lo que la figura de Donald Trump como persona nos produce, la economía de los Estados Unidos está mostrando muy buenos indicadores. Y una tercera reflexión que yo quiero hacer es con un leve disenso en relación a la consigna que me planteabas en la pregunta. Yo no creo que el presidente Trump tenga una política proteccionista. Lo que creo es que el presidente Trump ha instaurado una línea de trabajo unilateralista. Estados Unidos se pone en el centro de sus relaciones y decide en cada caso qué hacer en sus relaciones bilaterales o multilaterales conforme tácticas aplicables para cada caso. La verdad es que Estados Unidos acaba de acordar con México la renovación del Tratado de Libre Comercio Bilateral y hace no mucho tiempo acordó con la Unión Europea el inicio de un trabajo tendiente, hay que ver si se logra el resultado, pero un trabajo tendiente a la reducción de aranceles para el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Uh-huh. Más allá de si esto termina produciéndose o no, alguien que es proteccionista ideológicamente no trabaja en esas líneas. Yo creo que lo que es el presidente Trump es un unilateralista, America First, y que para cada relación aplica una receta según su conveniencia táctica.
Bueno, es el palo y la zanahoria. Generalmente muestra el palo, como si se quiere buscar un ejemplo en la política anterior de los Estados Unidos. Yo puedo decir dos cosas de Marcelo Elizondo. Una es que siempre, en muchos contextos en los que yo tengo conocimiento, estableció claramente el problema que teníamos con la deuda y sobre todo la salida que tenía la Argentina de que necesitaba el comercio exterior. En los Estados Unidos, hará 3 años, lo explicó, los funcionarios de los Estados Unidos, esto lo puedo contar, Marcelo, escuchaban y le preguntaban. Y sorprendió mucho que vos después no te hayan, no sé, eso tampoco es para entrar en detalle, pero que no hayas sido funcionario del gobierno que estaba tan necesitado, y se nota, de generar divisas por medios del comercio exterior. Ahora que vos, como analista y como una persona que sigue estos temas, ¿cómo estás viendo la performance del gobierno? Te digo esto por varias razones. Una de las críticas que hay al actual canciller es que no tiene un perfil comercial cuando se le estaba pidiendo un perfil comercial. Yo no sé si es justo o injusto porque el canciller es un hombre de carrera y muy profesional, pero ¿cómo ves eso? ¿La Argentina le está faltando con una coherencia, un trabajo para su comercio exterior?
Bueno, los resultados no están mostrando una buena performance, claramente. Las exportaciones argentinas fueron muy débiles el año pasado. Este año están creciendo aproximadamente 5%. Está mal, sobre todo porque además hay una serie de factores que influyen en la performance que son fortuitos, como una sequía que impidió mejorar las exportaciones agropecuarias. Pero yo creo que la Argentina tiene, en primer lugar, una buena orientación, ha vuelto al mundo, tiene un discurso de mucha integración, como el gobierno dice, integración inteligente, propone un trabajo de recuperación de vínculos desde el punto de vista de su consigna política. En segundo lugar, en términos de acciones, tiene una agenda de negociaciones económicas internacionales abierta que es bastante abarcativa. Es el presidente Macri el principal impulsor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ha acordado el ingreso de la Argentina como miembro observador a la Alianza del Pacífico, está planteando nuevas negociaciones para mejorar las preferencias arancelarias en el comercio con México, con Corea o con Singapur. Si bien en esto hay que admitir, hay cierta lentitud, en muchos casos no atribuible a la Argentina, las negociaciones requieren del concurso de varios actores. Ahora, en tercer lugar, yo sí creo que claramente se necesita un poco más de intensidad, no solamente en las negociaciones económicas, sino en otro tipo de tareas. Por ejemplo, la prestación de servicios a las empresas para la integración de las empresas en las cadenas de producción y comercio globales. Yo creo que allí sí estamos en deuda. Hoy el mundo está desarrollando desde el sector público, desde los gobiernos, desde sus agencias y oficinas, una buena cantidad de servicios dirigidos a la contribución a la creación de atributos competitivos de parte de las empresas internacionales. En eso la Argentina tiene mucho por hacer, porque en primer lugar tiene muy pocas empresas internacionales de envergadura, y en segundo lugar se ha hecho muy poco en los últimos años, por lo que, ¿cómo veo la Argentina? Viene enfocada en términos ideológicos, con una agenda de trabajo en materia de negociaciones que es respetable, pero con cierta lentitud en la consecución de resultados.
Bueno, buena planificación y falta patear al arco. Florencia Mendoza también tiene más preguntas para Marcelo Elizondo, uno de los grandes especialistas en comercio internacional que tiene la Argentina.
Bueno, hablando un poco de la inserción internacional, la Argentina primero debería mirar a sus vecinos. ¿Qué papel cumple el Mercosur en esta inserción y, digamos, la situación también que hay en Brasil y en otros países? Bueno, Brasil es el principal socio, así que quizás convenga hacer un poco el énfasis ahí.
Brasil efectivamente es nuestro principal cliente en el mundo. Le vendemos además mucho más que a los que le siguen en la lista de principales clientes, que son China y Estados Unidos. Uh-huh. Además, Brasil es un gran proveedor en materia de importaciones argentinas y es uno de los principales inversores extranjeros en el país, el principal de la región. Nuestra relación con Brasil es muy estructurada, el Mercosur allí es una herramienta clave, por lo que pasa en Brasil no es menor. En estos días en los que la campaña política en Brasil se ha puesto tan convulsionada, seguir lo que acontezca en Brasil para la Argentina es un hecho muy relevante. Ahora, es cierto que el bloque que tenemos con Brasil, el Mercosur, está padeciendo cierta fatiga, está sufriendo cierto agotamiento. Uh-huh. Fue un bloque muy importante para la Argentina, generó resultados muy significativos, fue el puente a través del cual la Argentina desde los años 80 en adelante comenzó a salir al mundo. Claro. Hoy da la sensación de que ese modelo cerrado, de acuerdo mirándose hacia adentro los socios y no mirar hacia afuera, requiere algún ajuste para integrar al Mercosur con otros bloques. El Mercosur es el bloque que más altos aranceles tiene en el mundo. O sea, cualquier producto que ingrese en el bloque Mercosur paga un arancel de aproximadamente 10-11%. No hay ningún otro bloque en el mundo que tenga una carga arancelaria tan alta, lo cual marca que está pensado más hacia adentro que como plataforma de inserción hacia terceros mercados. Yo creo que ese es el principal la principal área de trabajo pendiente para que el Mercosur se inserte en el resto del mundo. Ahora, en términos de a dónde mirar, como empezó tu pregunta, yo creo que para las pymes es importante mirar la región porque hay una serie de condiciones que hacen a nuestros vecinos como mercados posibles, pero para las empresas que tienen un poco más de espaldas y que pueden desarrollar atributos comerciales internacionales más relevantes, claramente hay que mirar a Asia. Asia hoy es el gran motor del comercio internacional, más del 40% del comercio internacional ocurre en el continente asiático. Están allí muchos de los grandes países importadores del mundo, no solamente China e India, otros como Hong Kong, Singapur, Corea, Malasia, Indonesia, Taiwán. Por lo que para los que tienen un poquito más de aire para salir al mundo, yo recomiendo mirar a aquellos que compran más, que son estos que estoy mencionando.
Claro. Marcelo Elizondo, nosotros tenemos varias preguntas. Nos quedan 5 minutos de programa. Mm. Tenemos un experto en economía chino hablando de las contramedidas que tomará China frente a las medidas de Estados Unidos. Queremos que esto lo escuches a casi un colega tuyo de otro lugar muy lejano. Y después te vamos a hacer un par de preguntas más. Lo vamos a compartir al señor Cui Fang, experto en economía.
Desde la audiencia podemos ver que la mayoría de las empresas, incluidas muchas empresas estadounidenses, se opusieron a aranceles adicionales. La actitud de China es coherente y aplicaremos las contramedidas necesarias para enfrentar las medidas propuestas por la administración Trump. Mientras tanto, cuanto mejor reformamos y nos abrimos, más iniciativa tendremos para enfrentar esas tendencias de antiglobalización y proteccionismo comercial.
Esta guerra entre China y los Estados Unidos comercial ya nos habían anunciado que iba a afectar a la Argentina. ¿Nos está afectando realmente?
Todavía poco, pero es muy peligrosa. Yo creo que hay un nuevo bipolarismo en el mundo y Estados Unidos y China están en una puja en la que el elemento del comercio internacional, los aranceles, la guerra comercial se utiliza como una herramienta para la disputa estratégica entre ambos. De modo que podría afectar todo el comercio internacional. Estados Unidos y China juntos generan el 15% de todo el comercio mundial, son el primero y el segundo actor del comercio internacional. Es un tema para seguir y peligroso. A la Argentina, en lo que la ha afectado hasta ahora es en cierta modificación de los precios de los productos agrícolas cuando se produjo un sobrante, especialmente de soja americana, que iba a China y que China empezó a restringir como retaliación contra los Estados Unidos. En la medida en que avance la guerra comercial podrían producirse ciertas inestabilidades, volatilidades de precios, quizás hasta modificaciones, tercerizaciones a través de terceros mercados para el acceso de productos a los mercados que están en medio de este conflicto que terminen generando sobrecostos. No es una buena noticia. Mi ilusión es que estos sean escarceos para reposicionarse, porque si la guerra comercial avanza va a afectar a todos, inclusive a la Argentina.
Marcelo, ya estamos terminando. A mí me gustó mucho la diferencia que hiciste del presidente Donald Trump, a cual muchos nos cuesta entender, lo vemos como un populista de la superpotencia, como muchas otras formas, pero bueno, un unilateralista.
Eso me encantó, sí.
Utilitario, podríamos decir. Lo que me gustaría es invitarte a otro programa en Nacional Global, cuando la coyuntura no nos esté, la tempestad no nos esté encima, y podamos charlar con vos y nos expliques, para nosotros en nuestra audiencia, por qué son tan necesarios los acuerdos comerciales, que la Argentina se integre de verdad al mundo, comprar y vender, producir, toda esa materia gris que va y viene además de los productos. Así que te queremos agradecer, Conferencia Ventosa, habernos ayudado a entender esto que nos está pasando hoy a la Argentina y en el mundo.
Yo les agradezco a ustedes la convocatoria y con gusto para la próxima estamos dialogando nuevamente.
Un abrazo, nos vemos en una semana. Tenemos que agradecerle siempre a Manos Mágicas.
Javier Chiavone.
Que nos está echando.
Y
nos
Florencia
vemos.
Gavas.
Ya la saludamos también.
Sí.
Hasta la semana que viene.